Gloria a Dios, hermanos. Dios me les bendiga otra vez. Vamos a estar hablando la palabra del Señor hoy en Lucas capítulo 16. En esta porción existe una parábola que se llama la del mayordomo infiel. Y vamos a esperar en el nombre del Señor que la podamos reseñar hoy, porque es bien importante para la vida de todos nosotros. Amén. El administrador infiel va a ser en Lucas 16, versos 1 al 9. Vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar a través de esta parábola, amén, para nuestra bendición de hoy. La bendición de los que lo oyeron la primera vez, pero la de nosotros, la más importante, porque es la que está puesta para nosotros hoy, amén. Así que vamos a estar de pie un momentito, Lucas 16, 1 al 9, y entonces, antes de ir a la prédica, pues vamos a orar por las peticiones también. Amén. Todos juntos, dice la palabra del Señor. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque... No, pues. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Yo os digo, ganad amigos en medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Vamos a orar. Señor Padre Santo, en esta hora venimos delante de ti para, primero para bendecir tu nombre y saber, Padre Santo, y reconocer y confesar que tú eres Dios y tú eres nuestro Salvador también. Gracias, Señor, porque estamos aquí en este lugar, no solamente porque tú moriste por nosotros en la cruz, sino porque reconocimos y creímos y confesamos que tú hiciste la obra por nosotros. Por eso es que podemos estar confiados en este lugar. Podemos venir aquí tranquilos a escuchar tu palabra. Podemos estar confiados de que tú nos vas a hablar. Y todo es porque todo por gracia, por tu misericordia, tú nos has dado. Nosotros no podíamos optar por nada, ni mucho menos pensar merecernos nada, sino simplemente porque tú eres bueno y nos has bendecido. Y sabemos que hoy lo vas a hacer también. Señor, ahora bendice tu palabra. Cuando la vayamos a predicar, que la prediquemos como ella está, para que la bendición como tú la pusiste y el entendimiento y el mensaje como tú lo pusiste originalmente, así sea en esta mañana. También, Señor, queremos presentar delante de ti a los hermanitos que no hemos visto hoy, Padre, hermanita Judith, te pedimos por su salud y su bendición también, por el hermanito Marquito, te pedimos que lo bendiga, la hermana Nilda, Señor, te pedimos por su salud para que se recupere, Padre Santo. Hermano Carlos, hace tiempo no le vemos, por mi papá y por mi mamá también, te seguimos pidiendo para que ya se animen, Padre Santo, en su corazón y puedan estar aquí con nosotros. Por Evelyn, Señor, que nos está visitando hoy nuevamente, bendícelo, bendícela. Bendice a Tingo también, que está con nosotros esta mañana, Padre. Por la hija de la hermana Monserrate, estamos orando, Señor, para que tú la bendigas y permitas que se pueda recuperar después de este choque, que pueda quedar completamente bien, Señor. Por la hermana Natalia te pedimos y por su familia, Señor, ante la pérdida de su hermano Saúl. Te pedimos por ella, Padre Santo, para que la bendiga y la conforte en estos días. Por Marianne, Señor, que viene de visita, que ella es la cuñada, Señor, de nuestra hermanita Úrsula. Va a estar, Señor, en estas Navidades por acá. Bendícela a ella y que todo sea para bendición de ella y para salvación de ella también, Señor. Por la salud de Luz María, la mamá de James, te seguimos pidiendo para que tú la bendigas, Señor, y que siempre la tengas en buena salud. De igual forma, Padre, estamos pidiendo por el matrimonio y por las hijas, Señor, de Poli, Señor. Te pedimos por su matrimonio para que tú lo bendigas, a él, su esposa, sus hijas, Señor, y todo el resto de su familia, y le sigue dando muchos años más de vida y de matrimonio también. Te damos gracias por él, Señor, y su familia. También, Señor, por la hermanita Judith, te estamos pidiendo, Señor, y por la hermanita Nilda, Señor, como lo hemos mencionado, Padre, bendícelas y dale, Señor, buena salud, dale buen ánimo también, llénala de tu Espíritu Santo a las dos, Señor. Por Toño, Señor, el de Norma, estamos pidiendo de continuo, Señor, dándote gracias porque ha ido mejorando de su pulmonía. Permite, Señor, que pueda salir de ese hospital también pronto, en el nombre de Jesús. También estamos intercediendo, Señor, de parte del hermano Pablo, por Josefa Soto, por sus hijos, Señor, por toda su familia, también por la familia, Señor, e hijos de nuestro hermanito Pablo y Rosa, Señor, bendícelos. Y siempre, Señor, el cerco de tu Espíritu Santo esté sobre ellos. Tráelos, Señor, todos a tus caminos, Señor, y que sea esa la bendición completa para hermano Pablo, hermana Rosa. De igual forma, Señor, a todos los que estamos aquí ahora, permítenos escuchar tu santa palabra y que ella, Señor, corra hoy y sea glorificada en medio de nosotros. Que seamos también, después de ser oidores, que seamos hacedores de tu palabra. Bendícenos ahora, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar, hermano querido. Hermano, mire, una parábola es una ilustración. Es una ilustración que típicamente el Señor Jesús no fue el primero que las utilizó. Pero sí podemos decir que el Señor Jesús fue el primero que las utilizó para ilustrar lo que es el reino de Dios. Amén. Lo que es la doctrina de la Biblia, lo que son las enseñanzas de la Biblia. Bien, otros antiguos pues la habían usado para ilustrar sus propios conceptos y sus propias enseñanzas. Pero cuando hablamos de las parábolas del Señor Jesús, son siempre ilustraciones de la vida cotidiana, cosas que, por ejemplo, en el tiempo de él, en este tiempo que se escribió la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, pues eran estampas de la vida diaria. Si fueran hoy, si el Señor Jesús las hubiera expresado hoy, pues posiblemente hubiera utilizado unas estampas diferentes. Fíjate que él usaba muchas estampas que tenían que ver con la agricultura, que sí, con las ovejas, ¿verdad? Y con diferentes cosas que eran del día a día. Sin embargo, el concepto general aplica para el día de hoy. Todo lo que vimos en esta parábola aplica para el día de hoy. Y podemos ir pensar, y cuando uno va leyendo, piensa en este mayordomo que era un administrador, piensa en el jefe de él, que era el dueño de todas las cosas, él las administraba y las estaba administrando mal y lo agarraron. Porque alguien se dio cuenta, posiblemente el mismo amo, el mismo dueño directamente, dijo, este me está robando, está disipando mis bienes, lo que quería decir en el versículo 1. Ahora, una cosa importante de las parábolas es que no es necesario buscarle una relación espiritual a cada cosa que dice ahí, ¿ok? Y decir, bueno, el dueño, el hombre rico es Dios, ciertamente en esta parábola lo es. El mayordomo puede ser cualquiera de nosotros, ciertamente eso es así. Ahora, pero cada una de las cosas que dice aquí, especialmente las acciones del mayordomo en el tiempo presente, no son cosas que se equiparan con las que nosotros deberíamos hacer. O sea, el mayordomo era tramposo. Pero no está diciendo, pues los creyentes sean tramposos también, ¿va entendiendo, verdad? Lo que quiere ilustrar aquí no es lo que el mayordomo hacía para el presente, sino cómo él fue astuto en prepararse para el futuro. Por eso es que no, si vamos a decir, estos son todos los personajes, porque nosotros nos acostumbran a eso, ¿verdad? Usted lee una historia, estos son todos personajes, y esta es la escena, y este es el setting, qué sé yo, qué cosa. Pues no es necesario hacer esto con las parábolas, amén. Más bien es buscar lo espiritual que nos quiere enseñar el Señor, amén. Ahora bien, en los tiempos antiguos, al igual que en los tiempos presentes, era de mucha costumbre que una persona que tuviera un montón de bienes, tuviera un montón de propiedades o tuviera un negocio, pues no fuera él directamente el que lo administrara, él ponía un administrador. ¿Okay? Como un gerente, por ejemplo, sería en los días de hoy. Quizá un controller, ¿verdad? Alguien asistente financiero que sea el que le corra el negocio. Pero el dueño es otro. Pues eso era lo que estaba pasando aquí. El dueño tenía un mayordomo, un administrador, que por un tiempo pues había sido su administrador, pero entonces se percató de que estaba robando. O sea, disipar los bienes es, pues, las cosas que le pertenecían al dueño se estaban desapareciendo, se estaban malversando. O sea, era un administrador corrupto. Esa palabra, pues, del vernáculo puertorriqueño, pues, está bien dada, ¿verdad? Porque cuidado que aquí sale corrupción allá, que si corrupción en la policía, que si corrupción en el gobierno, que si corrupción en la corte, que si corrupción, ¿dónde no hay corrupción en Puerto Rico? Y cuando se habla de corrupción es que algo se contaminó, algo se pudrió, algo se dañó, algo que se supone que estuviera bien puesto. Lo que esperaba el dueño del administrador era que las cuentas estuvieran al chavo, que si se dijo, se vendieron tantas cosas a tanto, esta es la cantidad, esto entró, se pagó los gastos, esto fue a gasto, esto es la ganancia, y la ganancia, reportarla como era. Pero obviamente, no sabemos, no se nos dice porque no es importante, en qué proceso de esto de checking o de auditoría o como le queramos llamar, sale a la luz que estaban entrando unos bienes y no se sabe a dónde iban a parar. Bueno, ya sabemos dónde se iban a parar. Es evidente que el mayordomo, el administrador, los estaba usando para su bienestar, lo cual no debería ser porque él tenía su sueldo. Él estaba robando. Y escuchamos tantos casos que hay por aquí, ¿verdad? En diferentes, algunos de poca monta, otros, ¿verdad? Grandiosos a nivel de todo el país, de personas que piensan que se pueden salir con la suya haciendo corrupto y robando las cosas que no son de ellos, ¿verdad? Pero es algo que nunca se acaba. ¿Por qué? Porque usted pensaría, dice, pues si se sabe que a todos los pillos los agarran, pues debería ser que la próxima generación de pillos no sea pillo. Diga, ¿por qué? Porque que me van a agarrar como quiera, pero eso lo podemos aplicar inclusive para los que andan, ya sean vendedores o consumidores de drogas o diferentes cosas. ¿Por qué la gente sigue haciendo el mal sabiendo que lo van a agarrar? Porque prefieren las tinieblas que la luz. Este mayordomo, ciertamente, era un mayordomo malo. A nadie le gustaría tenerlo. Mire qué credenciales, qué va a poner en su resumen. De mi último trabajo, me agarraron en pifia robando y me botaron. ¿Quién lo va a reclutar a ese hombre? Vamos a enfocarnos en cómo él se preparó cuando le vino esta calamidad. Sabemos que lo que le iba a pasar, que lo estaban botando, era completamente justo. ¿Okay? No fue que el dueño un día se levantó virado de la cama y lo botó caprichosamente. Se sabe que el dueño le dijo, ven, cuadra los libros, dame cuenta aquí, para que se dieran cuenta. Dice, bueno, los libros no iban a cuadrar. Para justificarse y botarlo. Cuando este hombre se dio cuenta que lo habían agarrado, como dicen, entre primera y segunda, como dice, que ya no había forma de preservar su trabajo, dijo, ¿qué haré? Porque mi amo, dice el verso 3, me quita la mayordomía. Dice, cavar no puedo. Era una persona, pues, mayor. Como que dice, no puedo irme a ser carpintero, como diríamos hoy día. No puedo irme a hacer zapata, no puedo poner bloque, no puedo hacer fuerza. Quizá porque nunca lo había hecho, o porque no sabía hacer más nada. Y dice, pues no puedo trabajar, pero pedir me da vergüenza. O sea, no puedo ni pedir y no puedo trabajar. ¿Qué voy a hacer para vivir? ¿De qué yo voy a vivir? ¿Cuál es mi retiro? Él se puso a pensar en el retiro. Él se puso a pensar en su futuro, en su bienestar, en su vida después de que lo botaran. Recuerde, no piense necesariamente en lo malo que estaba haciendo. Piense en el hecho de que él se preocupó por lo que iba a pasar con él después que lo botara. Le cambió la vida al amo. Lo botó. Antes de que lo botara, él dijo, yo me tengo que preparar para el futuro. Ese es el tema de lo que estamos hablando aquí. ¿Cómo el creyente, cómo usted se prepara para el futuro? Y dice, ya sé lo que haré, dice el 4, para que cuando me quite la mayordomía me reciban en sus casas. ¿Quién hablaba a él que los recibiera? Pues las otras personas. Él quería hacer amigos para poder depender de ellos y que ellos lo ayudaran cuando él los necesitara. Yo voy a hacer amigos porque ya yo no tengo poder, ya yo no tengo sueldo, ya yo no tengo sostén. Por lo tanto, yo voy a hacer amigos porque ya ahora me cambió la vida todo esto que me va a hacer el dueño. ¿Qué hizo él? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo yo hacer? No, yo no tengo nada que ofrecer en el futuro porque no voy a tener trabajo, porque no puedo trabajar, porque soy viejo, o quizás porque soy vago, no sé, no se nos explica, no es importante. Tampoco voy a pedir porque me da pachó, como dicen, me da vergüenza. No tengo fuerza de cara para pedir. Pues no tengo opción. ¿Qué haré para el futuro? Dice, ya sé lo que haré. Dice el verso 5, y adelante explica lo que él hizo. Él dijo, ¿qué yo tengo en mis manos para hacer? Ah, yo tengo los libros de mi amo. Antes de que se los enseñara y los cuadrara. Porque es evidente que el amo se dio cuenta de esto, porque más adelante él mismo dice que alaba al mayordomo malo. Vamos a explicar eso con calma, o sea, no se confunda. Dice que fue con cada uno de los que le debía a su dueño, a su amo, a su jefe, y le dijo, ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo, yo le debo 100 barriles de aceite. ¡Shh! ¡Cállate! Que no haya nadie por ahí. Mira, aquí están los libros. ¿Qué dice ahí? 100. Eso mismo es lo que tú dijiste, ¿verdad? 100. Pues esto es una cosa. Mira, yo voy a escribir aquí que tú pagaste los 100 barriles, pero trae 50 nada más. Acá entre tú y yo, ¿viste? Ya sabes. Remember my name. Mírame un rato, como dice, mírame bien la cara. Acuérdate de mí, porque en ese tiempo no había fotos, ni Facebook, ni nada. Acuérdate de mí, el metal de voz y el color de mi ropa. ¿Cómo me llamo yo? El mayordomo malo. No, ¿cómo me llamo yo? El nombre suyo, que sea. Ok, muy bien. ¿Cuánto te dije que iba a escribir? 50. ¿Cuánto tojaste? 50. ¿Quién es tu amigo? Usted es mi amigo. Estamos bien. Así hizo él. Fue con el segundo. Claro, no se nos menciona. Tendría un montón de acreedores el dueño. Mencionó dos ejemplos. O sea, a uno le rebajó más, a otro le rebajó menos. Según él entendía que iba a depender de ellos en el futuro. O sea, como diríamos, al segundo le dice, ¿cuánto le debes a mi amo? 100 medidas de trigo. Una medida era, pues, como si fuera un saco, ponle que 100 sacos de trigo. ¿Qué te parece si yo dijera que eran 80? ¿Qué sería yo para ti? Ah, tú serías mi monedita de oro. Tú serías mi mejor amigo. Pues escribe 80, te voy a poner que pagaste 100. Pero trae 80. Y te ahorraste 20. ¿Quién es tu amigo? Usted es mi amigo. Así hizo ese proceso con todos los otros que le debían al amo. ¿Cómo el amo se daría cuenta? Pues como se dio cuenta al principio cuando lo agarró, él le dice, pero ven acá, ¿no eran 100 barriles de aceite? ¿Y dónde están? Serán dobles los barriles que veo allí, pero yo veo barriles sencillos. 100 barriles y ahí 50. Ah, eso fue el mayordomo. Qué listo es ese mayordomo. ¿Eh? Además de que era pillo. Él se enfocó en lo listo que era. Si fueran puertorriqueños dirían, ese es un lince. Ese es un jaiba, dirían. Esa araña está con los codos. A ese no lo mata nadie, diríamos nosotros aquí, ¿verdad? Una persona así. ¿Conoce personas que son así? Yo me acuerdo la primera vez que yo escuché esa frase de que a ese no lo mata nadie fue con una persona, ¿verdad? Que ya falleció. Está con Cristo, dicho sea de paso. Pero que en su vida antes de Cristo, pues era esas personas que, pues, perdonando la palabra, era un cangrimán, como le dicen. De esas personas que usted, que siempre se sale con la suya, que son bien listos, que para allá se cayó en un problema y de momento salió ileso del problema. Una persona lista, como diríamos en el contexto puertorriqueño. Pero usted sabe que ese listerismo pues tiene una tramposidad detrás de él también, usted lo sabe. Puertorriqueño también. Y me acuerdo que esa fue la primera vez que yo escuché que dicen, muchacho, ese no lo mata a nadie, como que digas, ese siempre sale exitoso al final, o por lo menos no le pasa nada, entre comillas. Ese es el mayordomo. Cuando el amo empieza a chequear los libros, porque él le dijo, tráeme los libros, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mi mayordomo. Cuando empezó a chequear eso, se dio cuenta, el esquema que hizo el mayordomo después que él lo había agarrado, después que él le había dicho, dame cuenta los libros porque te voy a botar. Mayordomo en ese ratito, ni corto ni perezoso, dijo, mi futuro yo lo voy a asegurar. Hizo este esquema. El amo se dio cuenta. En el verso 8 y verso 9 nos dice, alabó el amo, o sea, encontró de elogiar, vamos a decir esto, al mayordomo malo, porque había hecho sagazmente, ¿sabes lo que es sagaz, verdad? Persona astuta, lista, ¿verdad? Como dirían los americanos, resourceful, una persona habilidosa, era este mayordomo. No dejaba de ser pillo, no dejaba de ser mal administrador, no dejaba de ser completamente falto de confianza, eso era todo él. Pero olvídese de esa parte, el amo se enfocó y dice, mira qué listo fue este bandido. Y recalcó, dijo, los hijos de este siglo, cuando dice siglo, es de este mundo. Cuando la palabra, cuando él dice siglo, versus los hijos del siglo, versus los hijos de Dios, hay una diferencia. Los hijos del siglo son todas aquellas personas que estaban allí escuchando, los que no habían creído en él como Salvador, los que no le servían a Dios, vamos a decirlo así, los que no tenían temor de Dios, ¿como quién? Como el mayordomo, dice, porque los hijos de este siglo, el primer ejemplo, el mayor ejemplo de los hijos del siglo era este mismo mayordomo, versus los hijos de Dios, quienes han confiado y han confesado que hay un Dios sobre todos nosotros, un Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Hay una diferencia. Juan 1 dice que no todos somos hijos de Dios. Dice que los que creen en su nombre, ¿eh?, a esos les dio el derecho de llamarse hijos de Dios. Esa es la diferencia. Es decir, los hijos del siglo, los hijos de este mundo, son más sagaces, son más listos, más habilidosos en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Qué quiere decir él? Que con los recursos que tenía, o lo que tenía a la mano este mayordomo, él se las arregló para asegurar que cuando lo botaran, tuviera muchos amigos para que ellos lo recibieran y lo ayudaran. Él hizo su tesoro de esa forma. Vaya pensando, ya que la Biblia dice hacer tesoro en el cielo y no en la tierra. Este hombre, claro, está hablando de un reino terrenal. Él en este mundo, en este siglo, él se aseguró, cuando el dueño me mete una patada y me tire para la calle, yo no voy a quedar destituido. ¿Por qué? Porque yo voy a ser el más amigo que voy a tener. ¿Y cómo me gané los amigos? No fue ni con los chavos míos, fue con los chavos del dueño. Pero eso no es el punto importante. El asunto es que el mayordomo pensó en su futuro. Eso es lo que estaba alabando el dueño. Porque si hubiera sido tan y tan y tan encomiable, el mayordomo no lo hubiera votado. Pero antes de votarlo, dijo, este sí que es listo, es un ejemplo de los hijos de este siglo, siendo más listos y más pendiente al futuro, más pendiente al retiro, más pendiente a la vida después de esta, ahí que está el contexto, que los hijos de la luz. Ahora bien, es una comparación medio violenta esta que hizo el Señor aquí, ¿verdad? Usted podría haber dicho, oye, ¿por qué no escogió el Señor otro tipo de comparación? ¿Por qué tenía que complicar tanto la historia poniéndolo de buen ejemplo a una persona que ciertamente no lo era? Porque si vemos esa parte de la historia, la que es al final, entonces entendemos bien. El problema está que hay personas que empiezan a decir, pero el mayordomo entonces es un ejemplo del cristiano. Y digo, no, porque está diciendo que es de los hijos de este siglo. Simplemente está señalando cuán listo fue ese hijo de este siglo en proveer para su futuro. Solamente. Ahora, ¿cómo se aplica eso a la vida de nosotros? Es lo que está en adelante, hermano. El verso 9. Dice, yo les digo, o sea, ya él terminó la parábola. Ahí terminó la parábola. El rico, ese mayordomo lo botaron y pues tenía un montón de amigos. Él le diría, ¿te acuerdas de mí, barrilero? Ah, claro, claro. Tú fuiste el que me perdonaste los 50 barriles. ¿Qué te pasa? Tengo hambre. Tranquilo, vamos para aquí, vamos al contrabando, allí yo te compro una mixta. ¿Qué quieres? ¿Churrasco con mofongo de pana? Vamos al contrabando. Y allí el mayordomo, el ex mayordomo, hacían aguaje que sacaría la cartera. ¿Cuánto es? ¡No! ¡Nada! Este hombre tiene una cuenta fija aquí y toda la semana yo vengo y pago la cuenta a este hombre.
¡Ay, no te pongas para tanto! No es para eso. Sí.
Usted sabe, bien puertorriqueño. Le decía, ya tengo aquí, ya tengo una cuenta abierta, paga rotativa aquí en el contrabando. ¿Por qué? Él no esperaba menos. Para eso fue que él proveyó. Para eso fue que le perdonó lo que le perdonó a cada una de estas personas. Para después gozar de ellos.
Ahora mira el verso 9, lo que dice para nosotros acá.
Dice, ganad amigos mediante, por medio de las riquezas injustas. Déjame explicar eso también. A veces hay personas que dicen, wow, pero ¿qué son las riquezas injustas? ¿Los chavos mal ganados? No, hermano, mire. Mire el verso 11. La Biblia se explica así sola. Es que hay personas que lo entresacan y después se hacen los que no entienden. Es que no quieren entender. El verso 11 dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Está hablando que es riqueza injusta. Está hablando del dinero, hermano. Está hablando de los bienes materiales. ¿Por qué son injustos? Es la traducción de la palabra injusta. O sea, injusto es aquello que no es de uno. ¿De quiénes eran las propiedades que el mayordomo traspapeló? ¿Eran de él? No eran de él. ¿Eran de quién? De Damo. Pero respecto al mayordomo, eran riquezas injustas porque no eran de él. Él estaba, ¿verdad? Que como dicen, qué bueno es regalar lo que no es de uno, ofrecer lo que no es de uno, ¿verdad? A veces dice tal cosa, uno ve, por ejemplo, mira qué bonitas esas flores. ¡Ay, las quieres! Pero ¿cómo tú las vas a dar si no son tuyas? ¿Verdad? Por eso es que están desprendidos. Porque como no eran de él, ¿verdad? Pues, coge las patillas, llévatelas, repartiéndolas. Eso pasaba, una riqueza injusta, o sea, un bien injusto, algo que no es de uno. Está diciendo, en el verso 9, ganen amigos por medio de aquellas cosas que no son de ustedes, que son prestadas. Wow, ¿y qué serán esas cosas que son prestadas? Sigue diciendo, vamos a ir ya mismo. ¿Para qué? Para que cuando estas falten, o sea, cuando las cosas prestadas les falten, los reciban, te reciban en las moradas eternas. El enfoque del Señor, diferente al del mayordomo que estaba pendiente que yo no me muera de viejo y que no me muera de hambre, ¿verdad? Que era una vida terrenal, era hijo de este siglo, lo cual no tienen esperanza de la eternidad. Diferente a los hijos de luz, que tenemos la esperanza de la eternidad, tenemos la seguridad de la vida eterna. ¿Okay? Más allá, lo que está diciendo, más allá de haber creído en el Señor Jesús para asegurar la vida eterna, porque hay una vida después de esta vida, hermano. Para asegurar la vida eterna mediante la fe, hay que preparar aquella vida eterna donde vamos a estar. ¿Cómo explicamos esto? Usted sabe que la palabra del Señor nos dice que tenemos que hacer tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, donde las cosas no se dañan. El mayordomo hizo tesoro para él aquí en la tierra. Todo eso iba a perecer, todo eso se iba a acabar. Posiblemente todos estos amigos que él tenía, siendo amigos como él, posiblemente, pues a la larga se olvidarían de él. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que las riquezas en el cielo, en la eternidad, en la vida futura, prevalecen para siempre, porque son eternas. Todo lo que hay en esa vida eterna es eterno, incluyéndonos a nosotros. La bendición está, hermano, en usar las cosas que no son nuestras, aquellas que Dios nos ha provisto. Esas son riquezas injustas. Usted está vestido de ropa injusta, ¿usted sabía eso? Mire Pablo qué elegante está. Ya combinado completo. Pero esa ropa no es de él. ¿Quién se la dio esa ropa? El Señor se la proveyó. ¿Cómo usted lo sabe? Porque usted nació en nu. Y usted cuando lo meten en la caja, le ponen una ropa, pero usted no se lleva nada. El cuerpo se deshace, la ropa se deshace. Usted vino aquí prestado. Todo lo que usted tiene puesto es porque alguien se lo prestó, alguien se lo dio. ¿Quién se lo dio? El Señor. Cuando usted sabe, hermano, de dónde es que vienen verdaderamente las cosas, usted dice, todo lo que nosotros tenemos viene del Señor. Y hemos dicho, inclusive aquellas personas que no tienen temor de Dios, lo que tienen viene del Señor, porque el Señor los bendice. Amén. El sol sale para todos. Cuando el sol calienta y le da calor a las personas, y el sol hace crecer las plantas de todo el mundo, hermano. Porque el Señor es bueno. Pero la verdadera vida no es lo que el Señor bendice en esta vida, porque esto se va a acabar. Y eso lo sabía el mayordomo. Es la vida futura. En lo que tenemos que estar preocupados es la vida futura. No solamente haber dicho, no, ya yo creí en Cristo como Salvador, yo le confesé, yo le sirvo, amén. ¿Y qué del lugar donde vas a estar en la eternidad? Si es así, entonces no había más nada que hacer. Pero qué mucho énfasis da el Señor acerca de hacer tesoro en el cielo. ¿Qué eso es hacer tesoro? Pues lo que hizo el mayordomo solamente, que preparándonos con la mirada en la eternidad. Usted sabe que la palabra del Señor nos dice que van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Lo vemos en Apocalipsis, lo vemos en 2 de Pedro, lo vemos en Tesalonicenses, en Corintios, hermano. Todo esto que vemos aquí será destruido. De más está decir que hacer cosas aquí pretendiendo que perduren es completamente irracional. Porque todo este mundo como está, aparte de lo chavado que está, y cada día te oye noticias de cómo se va chavando más y más y más y más, y todos estos cambios climáticos, qué sé yo qué cosa, y contaminaciones, que si el petróleo se acaba, que si no se acaba, que si sale gas, que si no sale, que si la contaminación por todos lados, que si tumban el Amazonas, que si la capa de ozono hay un boquete que te quema, qué sé yo cuántas cosas están pasando, que si el global warming, que si se derrite, que si las ciudades que están en la costa se van a hundir, que si qué sé yo cuántas cosas, hermano, pasan. Que yo estoy seguro que nada de esas señales es la señal de que se está destruyendo todo. La verdadera señal nos la dice en el libro de Apocalipsis, dice, cuando se oscurezcan los cielos, cuando la luna se ponga color de sangre, cuando la gente empieza a llamarle bueno a las cosas que son malas y viceversa, ahí vamos viendo. Y ciertamente esas sí son señales bíblicas que se van cumpliendo. Por lo tanto, el Señor cuando dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. En esos cielos nuevos y tierra nueva es que va a morar el creyente, hermano. Ahora, cuando decimos, vamos a estar viviendo en el cielo. Vamos a estar viviendo en cielos nuevos y tierra nueva. ¿Okay? Eso sí podemos decir, lo que es bíblicamente correcto, no es decir yo voy a estar en el cielo. Lo que pasa es que el Señor Jesús decía, el reino de los cielos, refiriéndose a de donde Él venía. Pero el Señor va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. En la tierra nueva, amén, va a morar sus hijos. Usted se acuerda en Apocalipsis que decía, yo vi la nueva ciudad de Jerusalén, que bajaba del cielo. ¿A dónde? A la tierra nueva. ¿Ok? Dice, allí morarían para siempre todos los hijos de Dios. Cosas que uno entiende en unos cantitos, hay otros que no los entiende, porque cosas que no le... Yo estoy seguro que es porque no le caben en el coco a uno. El Señor no nos lo ha explicado. No podemos entender el mundo donde vivimos, vamos a poder entender el mundo que Él va a hacer. Podemos tenerlo así, como unos destellos, unos sneak previews, unos adelantos, hechos específicamente para la mente limitada que tenemos para poder entender. Lo que es cierto es que va a ser un lugar de eternidad, hermano. Ahora, lo que nos está diciendo el Señor es cómo nos estamos preparando para ese lugar de eternidad. Fíjate que le dice, ganar amigos por medio de las cosas que no son tuyas. Ahora tú te pones a pensar, ¿y qué me ha dado a mí el Señor? ¿Qué es de Él y qué no es mío? ¿Qué yo puedo llamar riquezas injustas? Pues, por ejemplo, usted tiene carro, eso es una riqueza injusta. Usted tiene casa, riqueza injusta. Usted tiene que sea 10 pesos en la cartera. O plástico en la cartera. Eso son riquezas injustas también. ¿Usted tiene forma de poderse expresar? Que la gente lo entienda. Esas son capacidades injustas que usted no tiene porque usted no nació hablando. Eso se lo prohibió el Señor después. ¿Está viendo? O sea, cuando usted viene a ver y dice, ¿y qué tengo yo que no sea mío? Todo. Nada es mío. Todo es del Señor. Pues lo que está diciendo aquí es, todas las cosas que el Señor te ha dado, que fuiste tú comprado con la sangre de Cristo, debes usarlas con miras a la eternidad. Dice, para ganar amigos. ¿Qué es eso de ganar amigos? ¿Qué es eso de ganar amigos? O sea, ponte a pensar bien. ¿Cuál es la única forma de que tú estando en la eternidad con Dios, esos amigos estén allí contigo? Porque eso es lo que está hablando. ¿Cuál es la única forma? ¿Ah? Que se conviertan a Cristo Jesús. Pues lo que está diciendo es, debes usar todo lo que yo te he provisto, todo lo que yo te he provisto, para que predicando el Evangelio, para que siendo buen ejemplo, para que usando todos los recursos que tienes en tus manos, muchos puedan creer y salvarse. Por lo tanto, esos son tus amigos que en el futuro, estando contigo en la eternidad, van a estar allí contigo y te van a recibir. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que en el futuro, hermano, aunque hayan sido renovados y transformados, porque el cuerpo será regenerado, lo dice la palabra, van a recordar quién fue que les predicó la palabra de Dios. Y allá en la eternidad van a ver muchos que van a decir, hermano tal, gracias por predicarme a Cristo. Ese día yo creí y por eso es que estoy aquí. Y estará literalmente, eternamente agradecido por tú haberle predicado a Cristo. Y predicar no solamente implica haber hablado el Evangelio, haberle vivido el Evangelio, haberlo ayudado, inclusive materialmente cuando estaba en necesidad. Y en todo lo que el Señor te ha dado, todos los recursos que el Señor te ha dado, inclusive la inteligencia, inclusive la vergüenza, inclusive la forma de expresarte, la forma de vestirte, la forma de tú verte, y todo lo otro material, el Señor te lo ha dado para que tú puedas usarlo para que otros puedan conocer a Cristo Jesús y por ende estar en la eternidad y por ende ser tus amigos de la eternidad. Eso es lo que está diciendo él acerca del mayordomo. Este mayordomo, si no se convertía a Cristo, se perdía también. ¿Y de qué le valía tener amigos aquí en el mundo? Tener amigos aquí en el mundo cuando no estaba fijándose en la eternidad. Pero él se fijó lo listo que fue. ¿Usted sabe el contexto de la parábola anterior? ¿Recuerda la parábola anterior? ¿Cuál era? La del pródigo. ¿Qué le pasó al pródigo que tenía muchos amigos? Cuando se peló, los amigos se esfumaron. Pues eso le podía pasar al mayordomo este, ¿verdad? En el instante que lo botaron y fue a la calle, tendría 700 amigos. Pero vamos a sacar cuenta, al año, ¿cuántos amigos le habrán quedado? Le decía, pero mira, está afrentado. Él se cree que por perdonarme 50 bajiles de aceite, yo lo voy a jaltar todos los días. Así diría, si fuera bien, bien isabelino aguadillano. Se le iban a ir esfumando, porque las cosas que se proveen para este mundo se van desapareciendo, ¿no? Todo se va dañando. Bien raras son las cosas que duran mucho tiempo, ¿no?, en este mundo. A veces cuando vemos una foto, hay una foto que nosotros le hemos sacado a mi papá, y siempre aparecía con una camisa Adidas, amarilla, con los bordes azules. Y decía, wow. Yo estoy seguro que esa camisa no le hicieron más nada, porque a Adidas no le conviene que tú le compres una camisa cada 25 años. Entonces ellos tienen que balancear, tampoco que dure 25 días. Pues dice, me duró 3 años y ya se te olvidó el tiempo, pues se te jajó, pues me compro otra. Pero esa camisa sería buena, ¿no? Sí, mira, pero te digo, un montón de años ya. Y ha pasado así con otras prendas de ropa de momento. Oye, hay una que yo tengo, una camiseta que yo compré en el 93, una t-shirt, hermano, una t-shirt de Oregón, dice 1993. Tiene 22 años, Claro, usted la ve que no es nueva, pero está entera, hermano. No tiene boquete ni nada, ni se ha despintado, ni se ha puesto amarilla, ni se ha podrido, como dicen por ahí. Rara la vez. Son raras las cosas que en este mundo duran. Las que mucho duran, duran un poquito más que eso, después se desaparecen. Por eso dice la canción, todo tiene su final, nada dura para siempre, ¿verdad? Pero eso se refiere a las cosas de este mundo. Las cosas eternas son eternas, hermano. Los amigos que usted va a hacer mediante presentarles el Evangelio y ellos salvarse por la fe en Cristo son eternos. Esas son bendiciones eternas. Usted quiere tener bendiciones eternas, pero las tiene que guardar en el banco de la eternidad. Vaya a 1 Corintios 3 para que usted vea. 1 Corintios 3. Porque en esta vida donde estamos, sabemos que estamos en la bendición del Señor, amén. Pero tenemos achaques como que. Perdona que yo siempre pienso en achaques, miro a este lado de acá. Yo sé que hay achaques en este otro lado de la izquierda, pero pues, quizás cuando hablo de achaques tiendo a ser más veraz cuando miro para acá. Anyway. Pero, ¿qué pasa con los achaques? Pues la gente dice, los achaques son bendición porque sabemos que estamos vivos. Amén. Pero por el otro lado, imagínate si Cristo Jesús no estuviera con nosotros, no estuviéramos bajo su gracia y su perdón y su misericordia. Pero la parte más importante no es esa. Es que en la vida eterna no va a haber achaques. Por lo tanto, el enfoque no debe ser, deja ver cómo yo tengo óptima calidad de vida en esta vida. Cómo yo me mato y me desfaldo a que en esta vida yo sea este óptimo entero en todas las cosas. Ese no es el enfoque que está hablando aquí la palabra. Tampoco es que usted vaya a estar abandonado y despatarrado en esta vida, ¿me entiende? ¿Verdad? Cada cual con su justo juicio. Porque dice la palabra que usted debe mostrar y usted debe usar las cosas injustas, las riquezas injustas, lo que Dios le ha provisto, para poder ganar a otros para Cristo. Amén. ¿Y qué más evidencia de las cosas que Cristo ha hecho contigo de tu verte bien? ¿Verdad? No quiere decir que tengas que verte opulento, pero, ¿verdad? O despampanante, o, ¿verdad? Bien oneroso, una cosa que se vea exageradamente. Pero algo que te veas bien, ¿verdad? ¿Ves cómo estábamos diciendo? O sea, en una ocasión decíamos, para que una casa se vea bien, no es que tiene que tener mármol en las paredes, hermano. ¿Ah? Ni que tener las perillas de oro, ni los inodoros de oro, como tenía uno por allá en Santo Domingo una vez. No, lo que tiene que estar es bien puesta. La maravilla que hace una pinturita. La maravilla que hace una escobita y limpiarlo todo y tenerlo todo bien puesto, eso no cuesta nada, literalmente. Con muy poca cosa podemos tener las cosas bien puestas, incluyendo nuestra vida. Con solo mostrar la gracia de Dios en nosotros y que todo esté congruente, palabras de sabiduría, palabras de Dios, buen testimonio, nuestras acciones que imiten las acciones de nuestro Señor, que en nuestro corazón esté el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, como dice Filipenses 2. Esa es la verdadera belleza y el verdadero atractivo de la persona de Cristo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús en la parábola. Todas esas cosas que no son tuyas, que son parte de mi gracia, úsalas para que otros puedan ser salvos. Porque esos que son salvos van a ser tus amigos en la eternidad. Ese va a ser tu tesoro allá en el cielo. Mire, hermanito, fíjese una cosa. Si usted mira bien, el Señor hablaba de atesorar en el cielo, de acumular en el cielo. ¿Haciendo qué cosas? Mire aquí como dice 1 Corintios 3. Dice, vamos al 9. 1 Corintios 3, 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, o sea, trabajamos con Dios. Dios es nuestro jefe, como el administrador tiene un jefe, pues Dios es nuestro jefe, y nosotros somos labranza de Dios, o sea, el terreno donde trabaja Dios somos nosotros, somos el edificio de Dios, o sea, Dios construyó algo, nosotros somos la construcción de Dios, nosotros somos la casa, el edificio de Dios. Somos la labranza, o sea, la tala de Dios somos nosotros. En la tala nacen cosas, la tala da fruto, el edificio tiene su propósito también. Eso es lo que quiere decir, el cristiano, Dios lo ha edificado, Dios lo ha construido, al igual que el terreno lo ha preparado. Eso somos los creyentes. ¿Para qué? Dice, conforme, dice Pablo, de la misma forma que Dios me dio su gracia, yo, él como apóstol, como perito arquitecto puse la zapata, el fundamento. Oh, porque el edificio, ahora está hablando del edificio, el edificio tiene que tener zapata. Y entonces después que yo puse la zapata, otro le construye encima. Pero cada uno tiene que tener cuidado cómo está construyendo encima. O sea, asegúrate bien que lo que tú construyes encima del que construyó antes y viceversa, y sigue subiendo, está bien construido. Pues imagínate que tú estés haciendo una pared, tienes la zapata bien hecha, tiras la primera fila de bloques y la otra pone una forma así de cartón, unos bloques de cartón. Y después viene el otro y tira unos bloques que son plásticos. Esto es lo último. Y así sigue. ¿Qué va a pasar cuando tenga 15, 20 filas de bloques con esos que están abajo de cartón y de plástico? Entonces se va a espachajar. O sea, todo tiene que ser congruente, todo tiene que ser de acuerdo a la calidad, todo tiene que ser del mismo valor, de la misma valía, para que cuente como un tesoro en el cielo. Y lo que está diciendo aquí es, nadie, lo primero el 11 dice, nadie puede poner otro fundamento, o sea, nadie puede cambiar la zapata, porque la zapata es Jesucristo. La zapata es el edificio. Nosotros como edificio tenemos que estar en la zapata, encima de la zapata, que es Cristo Jesús. El foundation, el fundamento. Si usted está parado en algo que no es Cristo, nada de esto aquí aplica. La eternidad no aplica tampoco. Aquí está hablando de aquellos que son hijos de la eternidad, los que han confiado en el Señor Jesús ya. Ahora dice, asegúrese que usted está parado encima de Cristo Jesús. Entonces, si tú tomas encima de esta zapata y le construyes oro, plata, piedras preciosas, o sea, materiales de calidad, pero también puedo usar madera, heno, la que come las vacas, hojarasca, la que tú jastrillas cuando talas el patio. ¿Qué cabeza cabe que tú puedes usar hojas para construir? Pero podría ser que la necesidad de nosotros pensemos que eso sí se podría usar. Dice, se va a dar cuenta, dice el verso 13, de qué están hechas las cosas. Aquí yo veo algo que está hecho, bien hecho, con materiales buenos. Aquí yo veo otras cosas que yo no sé qué le pasó por la mente a este hermano que piensa que esto va a ser duradero. Porque la noción aquí es duradera. ¿Por qué usa estos metales, hermano? No porque sean materiales de construcción. ¿Por qué usa estos metales? Porque se sabe que eran de larga duración. Pero la madera, hermano, se daña. El heno se pudre. Las hojas se secan y se trituran. Los otros materiales no tenían duración. ¿Cómo usted va a hacer algo que usted sabe que no le va a durar, que se le va a caer encima? Si usted va a construir, tiene que construir de manera duradera. Y eso es un concepto que lo sabemos todos. Pues, ¿cuánto más cuando son cosas para la eternidad? Pues habla de oro, plata, piedras preciosas versus los otros materiales que se desvanecían. Dice, el día, dice el verso 13, la declarará. ¿Qué día, hermano? Va a haber un día cuando el Señor ha llevado a sus hijos, los ha llevado de aquí, los rapta de aquí, se los lleva, la aparición de nuestro Señor Jesús y lleva, dice que no todos seremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, como dice 1 Corintios 15. Y entonces iremos a la presencia del Señor, mientras acá en la tierra se desata lo que conocemos como la tribulación y la gran tribulación. Eso lo hemos visto, lo hemos estudiado. Mientras los que son iglesia, los que son hijos de Dios por medio de Cristo, el Señor se los lleva para ampararlos del desastre que va a haber aquí abajo. Mientras acá está el desastre, allá arriba hay dos eventos principales. Está el tribunal de Cristo, que es este, que es donde el Señor va a evaluar la obra de cada uno. Esto aplica para los creyentes, este no es el juicio final. Los que van allí son los que el Señor ha salvado y Él se ha llevado. Amén. Pero ahora van a ver las bendiciones adicionales que van a tener en la eternidad. Y el Señor en ese día tiene un examen, una prueba. Dice que esa prueba va a ser el fuego, o sea, Él va a probar literalmente, espiritualmente, por el fuego, ¿verdad?, de su sabiduría. Él va a pasar todo esto. Y va a ver todas aquellas cosas para las cuales nosotros usamos las riquezas injustas que le había mencionado antes. Si las usamos para la gloria de Él, o simplemente perdimos el tiempo con ellas. ¿Será posible que el creyente pierda el tiempo con las cosas que Dios le ha dado? Claro que sí. Si no, no hubiera redactado esta parábola. No hubiera necesidad. Dice, ¿para qué yo voy a decir algo, hablar de algo que nunca va a pasar? Todo lo contrario. Lo advierte porque nosotros podemos deslembarnos, como dicen, ¿verdad? O eslembarnos, como dicen en Aguadilla. En esta vida, porque nos dejamos llevar por los conceptos de la gente que piensan que lo único que hay es esta vida como la conocemos hoy, como el mayordomo. Entonces nos ponemos a fijarnos en los valores y en los incentivos y los atractivos de la gente que no tiene ninguna esperanza, porque va a ser bien diferente, ¿no? La vida del creyente que tiene una vida eterna, una esperanza y una seguridad de vida eterna, tiene y es bien diferente a aquel que dice, después que me muera, el muerto para el hoyo y el vivo al retoño. O como el gran combo que cantaba, ¿verdad? Después de muerto, no se puede gozar. Y si me quedo por allá, ¿ah? Decían, ¿verdad? Pues el que no tiene esperanza, pues ¿qué va a estar la canción? Y la canción es verdad para aquel que no tiene esperanza. Para aquel que anda sin Cristo, que se le está jugando la baraja sin Cristo, pues la canción es verdad. No solamente es que puede ser que se quede condenado por allá, que se va a quedar condenado por allá. Pero cuando uno está en Cristo, hay una vida eterna asegurada, porque el Señor la compró y la pagó. Amén. De eso es lo que está hablando aquí. Dice, ahora, ¿cómo te estás preparando para ese viaje? ¿Cómo te estás preparando para esa casa nueva, esa morada nueva? ¿Verdad? Cuando tú te vas a mudar. No sé, alguien tiene que haberse mudado otras veces ya usted, ¿verdad? Vamos a estar en un sitio aquí, después se va a mudar para otra casa. Cuando usted se va a mudar para un sitio, usted tiene que asegurarse que hay ciertas cosas allí, ¿verdad? Entonces no se va a mudar para un sitio que no tiene gabinete, no tiene cocina. A menos que su plan sea, pues no cocinar y comprarle el contrabando todos los días. Pero como eso no es la vida normal, hermano. Si usted va allí, usted espera que la casa tenga ventana, que no tenga los boquetes hechos nada más. Porque sí, porque hay que tener ventana. Se tiene que proveer, tiene que poder cerrarla y abrir para protegerse de afuera y para que los que no tienen que entrar no entren. Tantas cosas, tiene que tener iluminación, tiene que tener ciertas cosas, ¿verdad? Usted antes de mudarse a esa casa, ¿usted se asegura de qué? De que las cosas estén puestas, las cosas necesarias estén puestas allí. Pues lo mismo pasa con la eternidad. Cuando usted cree en Cristo, usted aseguró la llave de la puerta de esa casa. Amén. Pero lo que está dentro. Lo que está dentro. Eso es lo que está hablando. El mobiliario y las bendiciones adicionales. Los amigos suyos allá en la eternidad, ¿dónde están? Pues esos son los que hay que proveer para, hermano. ¿Con qué? Con la gracia y todo lo que el Señor nos ha dado en esta vida para que podamos ganar almas para el Señor. Para que muchos se puedan salvar. Ahora, ¿habrá un límite para esa bendición, para esa acumulación de bendiciones? No es evidente. ¿Cuál pudiera ser un límite práctico? Nosotros mismos. No sé si me va entendiendo. En la forma en que nosotros no nos fijemos y no nos enfoquemos en verdaderamente poner nuestra mirada en las cosas de arriba, como dice Colosenses 3, ahora pues que habéis resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Por lo tanto, si nos enfocamos más en la eternidad, cuando lleguemos a la eternidad y entremos a la morada celestial eterna, las bendiciones que acumulamos van a estar allí ya. Por lo cual, nos tenemos que enfocar en que lo que construyamos sobre Cristo Jesús, nuestra vida de ejemplo de Cristo, nuestra vida de virtudes de Cristo. Dice, somos linaje escogido, nación santa, dice Pedro. Amén. ¿Para qué? Para que contemos, para que hablemos, para que comuniquemos las virtudes de Cristo a los que no son de Cristo. Esa es una forma de utilizar las riquezas injustas. Lo otro es predicando el Evangelio. Lo otro es ayudando, hermanos, y expresando y demostrando el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón hacia los demás también. Y yo le digo, hermano, yo mismo hablando esto, y uno se da cuenta cuántas veces falla uno. Cuántas veces uno no se enfoca en la eternidad, se enfoca en lo que está próximo aquí. Y muchas veces pasa y dice, pues que la eternidad como que es eso mismo, es más lejos, más tarde. Tengo que vivir el momento de ahora. Yo lo sé, hermano, tenemos que vivir el momento de ahora, pero lo que nos dice la palabra es, viviendo el momento de ahora, viviendo hoy, vamos a asegurarnos que lo que hagamos sea para la gloria de Dios y por lo tanto acumule tesoro nuestro allá en la eternidad. Que no nos desenfoquemos. Que en ese fundamento que es Cristo no estemos construyendo encima cosas que no tienen ningún valor. Que no andemos perdiendo el tiempo en cosas que no edifican, cosas que no son de bendición ni a nosotros ni a nadie. Eso es lo que está diciendo aquí. Que nos enfoquemos en aquellas cosas que de verdad tienen valor. Que cambiemos nuestra mente y nuestro juicio y digamos, oh, aquellas cosas que antes a mí no me importaban, ahora sí me importan. Que persistamos en la palabra. Hermano Jane, como decía esta mañana, en la oración. Que persistamos en el buen ejemplo, en la predicación. Que nos esforcemos con que las personas conozcan que nosotros somos cristianos. Que les prediquemos a Cristo Jesús. Que oremos al Señor. Señor, dame la oportunidad no solamente para yo portarme bien, para yo hacer las cosas bien delante de ti, sino que yo tener la oportunidad de poderle hablar acerca de que tú eres el único que salva y que viene a buscar la iglesia. Y que de esa forma podamos vencer la tendencia que todos tenemos de ocuparnos simplemente de las cosas del día a día y de este mundo. Amén. Eso es lo que nos está diciendo. Y volviendo, y con esto terminamos, hermanos, si usted vuelve a la porción esa de Lucas 16, dice, el 11 y 12 dice, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ya hablamos lo que era la riqueza injusta, ¿verdad? Si en esas cosas que Dios te ha dado para tú poder bendecir a los demás no eres fiel, ¿cómo entonces Él te va a dar lo que es verdadero? O sea, lo que es verdadero se refiere a lo que es eterno, lo que es real, la realidad de la eternidad. ¿Qué está diciendo el Señor con esto? No está diciendo que tú te vas a ganar la eternidad cuando tú aprovechas las cosas que Él te da. Es todo al revés. Está diciendo, yo espero que de aquellos todos que ya tienen su pase a la eternidad, que utilicen bien las riquezas injustas. Que utilicen bien lo que Dios nos da. Que utilicen bien la cordura que Dios nos da. La claridad. El Espíritu Santo que nos ha dado. Son riquezas injustas también. Como dije, desde la ropa que tienes puesta, hermano, hasta todo lo que tienes en tu casa, todas las cosas, todo lo que tú tienes, hermano, usándolo para la gloria de Dios. Que si tengo esto, pues vamos a comprar Biblia, vamos a comprar tratado, vamos a llevar a la gente aquí, vamos a hablarle acá, vamos a traerle, amén. Si le falta algo, vamos a suplirle, amén. Y que el Señor nos ayude verdaderamente cuando nos encontramos en falta respecto a esas cosas, que las podamos corregir, porque para nosotros va a ser una bendición, pero para los demás también, amén. Y todo esto que estamos hablando es una bendición. No es para sentirnos tristes. Es para ver, wow, qué clase de carga me ha dado el Señor. Él me ha dado no solamente que muchos puedan ser salvos a través de mí, a través de mi testimonio, sino que Él me ha equipado con cosas que no son mías para yo poder llevar a cabo la misión que Él me dio. Y no solamente eso, sino que haciendo la misión que Él me dio, Entonces yo voy a acumular tesoro para que en la casa eterna donde yo voy a estar, cuando yo abra la puerta, no esté pelada. Yo supongo que eso va a ser, hermano, cuando usted llega a la eternidad, usted va a llegar allí y va a conocer a todo el mundo. Primero, porque son hijos de un mismo padre. Y segundo, porque yo estoy seguro que usted va a llegar allí y va a conocer a todos aquellos a quienes usted le fue de buen ejemplo y le predicó la palabra y por ende se salvaron. Y se van a acordar, porque eso es lo que está pasando aquí. Ese es el contexto de la parábola respecto al mayordomo. La esperanza del mayordomo, la seguridad del mayordomo era que cuando lo tiraran a la calle, cuando fuera a la otra etapa de su vida, todo el mundo allí lo iba a conocer y le iba a caer bien. Pues así va a ser nosotros en la vida eterna también. Y allá estarán todos aquellos que fueron salvos de la misma forma que nosotros. Y entonces toda esta bendición, no solamente estar salvo en la eternidad, sino estar con aquellos que también gozaron de la misma bendición, eso será parte de la bendición grande que tendremos en la eternidad, hermano. Digo, será parte porque la bendición más grande es estar con aquel que nos salvó, con aquel que dio su vida por nosotros, amén. Y dice la palabra que allí no va muerte, allí no va enfermedad, allí no habrá poca vergüenza y no habrá pecado, no habrá muerte, no habrá nada malo. Todas las cosas serán buenas. Yo creo que para nosotros eso te vamos a tener que acostumbrar, hermano. Usted pueda escuchar todo lo que dice todo el mundo y todo es verdad y todo es completamente cierto y la gente son completamente confiables. Vamos a tener que acostumbrarnos. Sí. Por eso es que esto es esa parte de la bendición que Dios nos está reservando, hermano. Ahora, para terminar, lo que nos tenemos que enfocar entonces aquí en esta vida, hermano, es en que todo lo que el Señor nos ha provisto, asegurémonos de usarlo para la gloria de Él. Que todo lo que nosotros seamos y tengamos, que predique a Cristo, que hable de Cristo. Yo sé que no lo somos, hermano, incluyéndome todos nosotros. Pero para eso es que es la palabra del Señor, para exhortarnos a que no nos conformemos con la bendición que nosotros podamos haber sido para otros ahora, hoy, hasta hoy. Y hoy, y por la tarde hoy, y mañana. Amén. Que podamos ser de esa misma clase de bendición a otros también. Y aún más, como decía Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero esto hago. Todos los días sigo corriendo hacia el blanco, hacia la meta. Y eso es lo que quiere hacer la palabra del Señor. Amén. Vamos a estar de pie, hermano. Así que, riqueza injusta, hasta las gafas que usted tiene puesta hoy, hermano. Los zapatos, la ropa interior, la comida que está digiriendo en su estómago, todas esas cosas el Señor se las dio de gracia hoy. El carro, la gasolina, la goma, hasta el aire que está dentro de la goma también, todo eso es de gracia el Señor. El mayordomo fue listo y dice, ¿cómo yo puedo usar las cosas que no son mías para bendecir a otros y que ellos se acuerden de mí? Pues piense usted, ¿cómo yo puedo usar las cosas que Dios me ha dado, que no son mías, para bendecir a otros de manera eterna, que se salven? Y cuando estén en la eternidad, que se acuerden de mí también. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta mañana por darnos esta bendición de estar todos los hermanos juntos hoy aquí. Gracias, Señor, por tu palabra también. Tu palabra nos habla claramente, Señor, acerca de asuntos que si no fuera por ella nunca íbamos a entender. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos puestos para eternidad. Y dice tu palabra que ya tú pusiste eternidad en el corazón de nosotros. ¿Por qué? Porque nos has dado tu Espíritu Santo como un adelanto, como una garantía de que somos tus hijos y que vamos a estar en eternidad contigo, en los cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, Señor, esto que hemos visto en tu palabra, ayúdanos, Señor, en esta hora a poder ser hacedores de lo que hemos oído, Señor. Que no nos conformemos, Padre Santo, con la bendición que hayamos podido ser a otros hasta el día de hoy, sino que nos enfoquemos, Padre, de aquí en adelante, ¿qué va a hacer con nuestra vida? De aquí en adelante, ¿cómo yo me voy a asegurar de que dirigido por ti yo pueda ser de más bendición aún a otros, Señor? Quitando ciertamente la mentalidad nuestra, las limitaciones de la carne que tenemos, quitando la confusión de la mentalidad mundana que ciertamente nos quiere acechar todos los días. ¿Cómo yo me puedo asegurar, Señor, que sea nuestra oración de que estamos utilizando todo lo que tú nos diste, que nos prestaste más bien, para bendición de otros. Y que tú nos ilumines, Señor, con tu Espíritu Santo, para así sea la parte que nos toca a cada uno de nosotros que estamos aquí. Señor, sí, bendícenos y que tu Espíritu Santo nos llene en esta mañana y que ponga su gozo en nuestro corazón, sabiendo de que nosotros hemos pasado de muerte a vida y que estamos puestos para la eternidad. Y te damos gracias, Señor, por tu habernos salvado, porque cuando nos muramos aquí o que tú vengas a buscarlo, sabemos que estamos puestos para eternidad y no para condenación, simplemente porque tú nos diste la vida eterna por la fe en tu Hijo Jesús. Ahora, Señor, te pido que nos dirijas en nuestro corazón mediante tu Espíritu Santo y que permitas, Padre, que nosotros en el examen, Señor, que yo estoy seguro ya nosotros hemos empezado en nuestra vida, que podamos ver aquellas cosas, Señor, que no están bien, en aquella forma que no hemos utilizado lo que tú nos has dado, Señor, para bendecir a otros, para hablar de ti a otros, para evidenciar de ti a otros, Señor. Y ayúdanos, Señor, a corregirnos en nuestro corazón y en nuestras acciones también. Bendícenos, Señor. Yo sé que tú eres bueno. Por eso nos tienes hoy aquí y nos estás bendiciendo también. Ahora, Señor, ayúdanos, Padre, a utilizar y aprovechar todo aquello que tú nos das para la bendición de otro y la gloria tuya. Y que así acumulemos tesoros en la eternidad. Gracias, Señor. Confiamos, Padre, que así tú lo vas a hacer en cada corazón que está aquí, donde le estás mostrando, Señor, cómo, cuándo y dónde tenemos, Señor, que ajustar nuestra vida. Pero, Señor, más allá, yo quiero dar la oportunidad también, si alguien aquí aún no está seguro de la eternidad, porque estamos hablando de la eternidad, para aquellos que están seguros de la eternidad, seguros en Cristo, porque no es por nosotros mismos, nadie puede estar seguro por sí mismo. Estamos seguros cuando confiamos en Cristo Jesús y confesamos su nombre. Dice, a los que creen en su nombre, a eso les dio el poder y el derecho de llamarse hijos de Dios. Que si lo confesamos con nuestra boca, que Él es el Señor, Él nos salva. Y yo quiero darte la oportunidad, si el Señor te ha tocado y te has dado cuenta, pero es que yo no soy salvo, yo no soy salva. Quizá yo simpatizo con la iglesia, simpatizo con la Biblia, simpatizo con el Señor, pero no soy salvo. Ahora mismo yo no estoy seguro si yo voy a estar en la eternidad. La única forma es confesando al Señor Jesús como Salvador. Y entonces Él va a salvar tu alma y te va a dar su Espíritu Santo. ¿Habrá alguien que tenga que tomar esa decisión por Cristo Jesús hoy? ¿Alguien que tenga que decir, sí, Señor, yo quiero hoy yo quiero ser tu hijo, tu hija, yo quiero confesarte como Salvador? ¿Habrá alguien que tenga que tomar esa decisión hoy? Me lo hace saber, me levanta la mano, pasa acá, como usted quiera. Vamos a orar por ti, Jesús. Yo sé que ya tú eres del Señor, amén. Pero párate aquí que ahora oramos contigo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a orar, maíz. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias por todos nosotros que tú has traído esta mañana a escuchar tu palabra aquí. Confiamos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo hemos podido entender tu palabra. Y, Señor, en nuestro corazón está el deseo de hacerla realidad. Te pido, Señor, que así sea nuestra vida y que tú nos bendigas. Y que, Padre Santo, al salir de aquí, salgamos bendecidos, dirigidos por ti, Señor. Y que tu palabra sea real. Que no salgamos, Señor, y se nos olvide. Sino el reto que tú nos pusiste hoy, Señor, que siga permanente en nuestra vida. Y que podamos proveer para ello, proveyendo, Señor, para nosotros también, para tener tesoro en el cielo. Te pido tu bendición también por Jesús Natividad, que está aquí y que Él ha pasado también acá. Señor, sabemos que es tu Hijo, que lo vemos en su corazón. Te pido que le bendigas, que le des mucha salud. Permita que esté muchos años con nosotros aquí también. Bendícelo, Señor, y permite que todos podamos tener la misma disposición en nuestro corazón de venir sinceramente y sencillamente delante de ti, Señor, cuando tú nos toques en nuestro corazón. Así, Señor, te damos gracias esta mañana. Te damos gracias, Señor, por Paul y su esposa que está con nosotros, por Evelyn también que está aquí, Señor, por todo el resto de la familia que ya estamos acá también. Bendícenos ahora, Señor, cuando salgamos a la calle, llévanos con bien y bendícenos, Señor, y que todos estos días, Señor, podamos disfrutar también de nuestras familias y de los días libres que muchos tenemos, Señor. Te lo pedimos ahora, en el nombre de Jesús, Amén. Amén. Que Dios me le bendiga, hermanos. Salúdese en el nombre de Jesús.